Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, aquí en la radio ya está ahora, es momento de la actualidad informativa del Levante almeriense, la que nos ocupa cada día a esta hora y todo lo que el tiempo nos dé por delante para acercarle las incidencias, las informaciones que atañen a nuestros pueblos. Hoy hablaremos de agua, nunca perdemos de vista esta cuestión, nunca perdemos de vista este tema, porque las inversiones en nuestra comarca, en torno a las infraestructuras que tienen que ver con el agua, siguen paralizadas. Miremos para donde miremos, los planes no se llegan a consensuar, pero sí a culminar en definitiva cuando van pasando año tras año y seguimos en la misma situación. En un momento en el que se habla de recortes en el trasvase de Tajo Segura, que ya vienen avalado, como en algún momento les hemos contado por aquí, por la propia justicia. Y de nuevo tendremos que mirar a Garrucha a raíz de la denuncia contra el alcalde de la localidad por haberse construido supuestamente un cortijo con piscina en terreno rústico. Y así un paso tras otro entraremos en los juzgados también con Garrucha. Recordaremos algún dato de los que les aportábamos ayer en relación con el resultado del informe de la Cámara de Cuentas y muchas cosas que, si les parece, recurro a mi compañera Catina para que nos dé un primer avance.
Buenos días, vamos con los principales titulares de esta jornada, jueves 28 de mayo. Ni un céntimo de los 3.000 millones del plan para aportar más de 100 hectómetros cúbicos al sureste español ha sido invertido aún por el Gobierno de España. El plan, anunciado en febrero de 2023, incluye la desaladora Bajo Almanzora 2, la ampliación de las de Águilas y Torrevieja y conexiones de esta con el pantano de Cuevas de la Almanzora. De momento los vemos pasar, ni un solo euro para ese plan. Y ayer les contábamos la denuncia contra el alcalde de Garrucha por haberse construido supuestamente un cortijo con piscina en terreno rústico. ¿Qué dice Álvaro Ramos al respecto? Pues dice: son patrañas del socialista José Antonio Gallardo para intentar tapar que está siendo investigado por malversar 130.000 euros del ayuntamiento en materiales de construcción a quien él quería. Y continúa el tsunami judicial en Garrucha. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza la medida cautelar de que Álvaro Ramos sea despojado de la alcaldía solicitada por tres concejales del Partido Socialista y de UCIM hasta que se despeje si es o no tránsfuga. Rechazada, como decíamos, esa medida cautelar, y no podemos abandonar Garrucha sin recordar que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en el ayuntamiento. Ayer les contábamos que ha encontrado casi 8 millones de facturas sin contrato que las respalden. Hoy añadimos que los concejales del equipo de gobierno del PSOE cobraron entre 2019 y 2023 más de lo estipulado por el Pleno, concretamente 30.264,71 euros más. El Partido Popular de Cuevas critica que el ayuntamiento no haya ofrecido que las oficinas de Galasa se instalen en el municipio cuando abandone su actual sede en Vera para irse hasta Huércal-Overa. como tiene previsto hacerlo. Los populares consideran que es una oportunidad perdida para elevar el peso de Cuevas de la Almanzora en la comarca. Y por último, destacamos también que la mayor asociación de la playa de Vera, Vera Playa Azul, ha exigido a la autoridad portuaria que cumpla la ley para evitar la emisión de polvo a causa de la carga de yeso en el puerto de Garrucha. También pide que publique los datos sobre la cantidad de polvo en el aire que miden sus detectores.
Además, no se queda nuestro sumario informativo ahí, pero ya saben, se lo vamos a ir contando a lo largo de este programa, porque en este punto y a esta hora abrimos mesa de redacción. Estamos muy bailones, por cierto, en las últimas incisiones así aquí con la mesa de redacción. Bueno, vamos a ver qué titulares nos traen los compañeros también hasta esta mesa. Titulares extraídos de la actualidad, de nuestra actualidad en el Levante almeriense en algunos casos y a nivel provincial, en el caso de Almería. Hoy no olviden nunca ese brazo digital de este grupo, donde también pueden seguir la actualidad, pero ya en un panorama más amplio. Actualidad Almanzora les ofrece, actualidadalmanzora.es les ofrece única y exclusivamente informaciones del Levante almeriense, también son únicas y exclusivas, Compañeros, ¿qué tal? ¿Qué titulares, Javier? A ver, cuénteme.
Muy buenas tardes.
Ya estamos liados. Ahora, bueno, ya le tengo.
Pues muy buenas tardes, comarca. Hoy yo me voy a centrar en incidir y explicar un poquito la noticia que ya ha avanzado en la portada de este informativo la compañera Catina. Uh-huh. Y es que el Gobierno de España no ha invertido todavía, desde hace más de tres años y medio que aprobó y anunció un plan por el que iba a invertir 3.000 millones de pesetas, de euros, que se dice pronto, es mucha cantidad, en infraestructuras hidráulicas para suplir esos 100 hectómetros cúbicos que ya preveía recortar en el trasvase del Tajo y lo iba a suplir con una serie de medidas, ¿no?, que le vamos a explicar.
Ahora lo explicamos, claro. Hablamos de estas inversiones, porque si miráramos hacia otras, es que aquí no se invierte nada. Salomé, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Hoy, desde nuestro digital, Almería Hoy, queremos destacar una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que el fugado y principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, recordemos que es un hombre venezolano, pone en alquiler una tienda de lujo en Almería por 25.000 euros al mes.
Está en búsqueda y captura.
Este hombre está en búsqueda y captura, y recordemos que es el principal accionista de la compañía Plus Ultra, de la que ahora pues se está hablando en todos los medios de comunicación. Y, por lo visto, tenía un local en la capital, en Almería, y él mismo, una empresa la está poniendo en alquiler. Y
al bueno, precio, creo que sea, caro. Si está en búsqueda y captura, no creo que sea el mismo el que ponga ni que ponga
su teléfono. No sé cuántos metros cuadrados tendrá el local, pero me parece excesivo el precio, ¿no?
Kilómetros cuadrados.
Es un edificio de varias plantas. Y hace esquina y tiene vistas prácticamente al mar. Creemos que es el antiguo edificio donde estaba Zara, uh-huh, abajo en el pasillo.
Porque es el edificio entero, ¿no?
Sí. Y la agencia.
Pero ya tiene sentido, con un poco más de sentido.
La agencia inmobiliaria encargada de la gestión del alquiler asegura que, aunque nadie sabe dónde está, ellos mantienen comunicación con el inversor venezolano y que la intención es formalizar el alquiler a partir del próximo mes de julio. Él, Rodolfo Reyes, todo esto lo ha destapado OK Diario, adquirió este inmueble en 2019 y tiene además una hipoteca de 3 millones y pico de euros para la formalización de dicha compra. esa hipoteca luego en 2021 fue modificada para añadir un periodo de carencia aumentando los 3,8 millones que tenía a 5,4 millones de euros. O sea que el edificio pues tiene una carga hipotecaria que se ha podido demostrar. Pero otra de las características que ahora tiene este edificio es que el dictamen judicial impide la libre disposición de esa finca y el dictamen judicial fue elaborado el 10 de marzo, ahora recientemente, de 2026, con el tema de la imputación de Rodolfo Reyes con el tema de la operación.
Y que no sé, no sabe usted qué dice ese, a qué hace referencia ese dictamen judicial, si es que le han embargado la casa.
Medida se suma a un embargo preventivo de este local.
Bueno, dicho la junto, casa, el inmueble.
Junto con una casa que ellos tienen también en Madrid. Entonces, resulta que ha sido embargado y que no puede utilizarse. Yo ya no sé si se puede alquilar o no se puede alquilar, pero en principio no pueden disponer del local.
Podrán ponerlo para alquiler, pero ¿quién se va a meter a alquilar algo con un embargo, con una hipoteca de 3 millones para el que ha tenido que pedir carencia, con lo cual no se está pagando la hipoteca, entiendo yo, ¿no?
¿Y a quién le pagas ese alquiler?
Ah, hombre, a la inmobiliaria, entiendo, pero si está embargado, usted no se mete a no, y menos con esos precios, y hablando de las características del inmueble, ¿no? Que es enorme, usted no se mete en un tinglado de esos, a no ser que se quiera hacer cargo o que lo tenga demasiado claro. No sé cómo lo ven ustedes.
Pues complicado, ¿no? Porque tampoco en temas judiciales no sabemos, cuando algo está embargado, no se trata de una compra, ellos lo que hacen es ponerlo en alquiler, no venderlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no sé tampoco si se puede alquilar, si se puede pagar o la empresa que lo pone, la inmobiliaria que lo pone en alquiler, son ellos los encargados luego de recibir también ese alquiler o no. Bueno, el caso es que es un tema curioso que este hombre tenga aquí una propiedad tan importante en nuestra capital.
Sí, además tampoco sabíamos que este individuo estaba en búsqueda y captura ni nada de eso, ni siquiera me sonaba el nombre del personaje. Pero bueno, ya sabemos que es uno de los mayores accionistas de...
Es el mayor accionista.
El mayor accionista de Plus Ultra.
Que recibió, recordemos, 53 millones de euros.
No tiene, y no tiene para pagar la hipoteca. Vale. Es insolvente.
Porque era para otra cuestión, Mari Carmen.
Se insolvente, se declara insolvente. Que eso suele pasar mucho en la justicia. Catina, a ti no te he preguntado si hay alguna noticia hoy que te llame la atención.
Pues mira, sí, hay plenos. Ha habido plenos y los habrá. Tanto hoy se han desarrollado dos plenos, uno en Carboneras, otro en el municipio de Mojácar, y en ambos casos, bueno, mañana es el de Vera, pero en ambos casos Carboneras y Mojácar se da cuenta de la renuncia a su acta de concejal de Francisco Flores, en el caso de Mojácar, este era, como saben, el número 2 del Partido Socialista, se vio involucrado, fue detenido pocas horas antes, o fue el mismo día de las elecciones.
Antes, fue cuatro días antes.
Cuatro días.
El día 24 por la mañana.
Sí, fue detenido por supuesta compra de votos.
Las elecciones fueron el 28.
Ah, 28.
Y el día 24 fue esa macrooperación. Iban a detener a Francisco Flores a primera hora de la mañana.
No se encontraba aquí.
No se encontraba y volvió a las 3 de la tarde y en ese momento él se entregó.
Y bueno, pues cogió su acta de concejal, no lo hizo como concejal del Partido Socialista, fue expulsado del PSOE, pero sí recogió su acta de concejal, que ahora ha abandonado y que, bueno, imaginamos que en los próximos días, en el próximo pleno, que es a finales del último jueves del mes de julio, ya recogerá el acta de concejal un edil socialista.
Sí, sí, él y Vizcaíno se apartaron del PSOE, pero en aquel momento, en los primeros plenos, vimos una imagen curiosa, que estaban intercalados concejales del PSOE y ellos mismos en un pleno. Fue una imagen que nos llamó mucho la atención.
No es que fueran apartados, es que a Francisco Flores fue expulsado del partido. Sí, Cristóbal Vizcaíno no fue expulsado del partido porque no formaba parte, era independiente.
Efectivamente.
Y no le admitieron el formar parte del Grupo Socialista. Y quedaron los dos como no ha escrito. Pero llamaba la atención eso, que iban intercalados.
Claro, cuando normalmente por grupos pues se dividen en el pleno, claro. Vale,
y por otro lado, en Carboneras, pues ya la edil del Partido Popular es concejal no adscrita en el Ayuntamiento, Ángeles Carrillo. Ya hablábamos de ello la pasada semana. Ella ha abandonado el grupo municipal del Partido Popular por diferencias con sus compañeros de partido a nivel local, porque ella quiso dejar muy claro que no tenía ningún tipo de problema con la dirección provincial del partido, a quien agradecía la acogida que había tenido y cómo se habían portado siempre con ella.
No ha llegado a aclarar cuáles son los motivos, aunque lo dice así un poco por encima, por falta de entendimiento y demás, pero no ha
dicho diferencias con mis compañeros de partido, y bueno, aseguró, o al menos a nosotros nos aseguró, que cuando pasaran unos cuantos días se explicaría más ampliamente, ¿no?, de los motivos que le han llevado a tomar esa decisión, que además ha sido una decisión bastante meditada por lo que nos contaba, que llevaba ya tiempo planteándosela.
Muy bien. De pleno en pleno y a por el agua, Javier.
Sí, a por el agua. Situémonos, ¿no? Hablamos de febrero de 2023. Aquí en la comarca llevábamos ya un año y medio, más de un año y medio, sin contar con agua del Negratín.
Ojo, vaya.
50 hectómetros cúbicos anuales, que para la agricultura de esta era un mundo.
Se ha hecho duro, sí.
Y también en esa época se anunciaba un plan y una nueva norma para regular las cuencas hidrográficas, que integraba una reducción tremenda a la mitad del agua que estaba viniendo del trabajo de Tajo Segura. A nuestra comarca es poca cosa, ¿no?, en realidad, porque teníamos derechos para los agricultores, tenían derechos para entre 10 y 12 hectómetros cúbicos de ese trasvase, pero no venían nunca más de 6, 7 a lo mejor algún año y tal para agricultura. Había otros 9 hectómetros cúbicos para abastecimiento que no llegaban desde tiempo inmemorial porque no se solicitaban. Y no se solicitaban también debido a que la potabilizadora por la que tenían que pasar estaba inservible y no se ha puesto en funcionamiento hasta hace unos meses.
Hace poco, sí.
Y bien, pues en ese estado, para intentar paliar o contentar a los regantes sobre esa reducción que entrará en vigor en 2027, el 1 de enero de 2027, de esa reducción de 100 hectómetros cúbicos menos para las provincias de Alicante, Murcia sobre todo, y algo, esos 10 hectómetros cúbicos para nuestra.
Vitales. Pues,
pero vitales también, ¿no? Porque aquí hasta la última gota se aprovecha, sí, y sale, sí, y sale, sí, convertida, sí, en lechuga, tomate o naranja. Pues él había anunciado a bombo y platillo el gobierno un plan de, ojo, 3.000 millones de euros. Dotado con 3.000 millones de euros, que se dice pronto.
¿Esto cuándo se anuncia?
En febrero de 2023.
Ha transcurrido casi
tres años y medio.
Más de tres años, bastante más. Ajá. De tres años. Bien, pues desde entonces, y hoy lo hemos sabido por nuestros regantes, y que están que trinan, porque no se ha invertido ni un solo céntimo. Ojo, no es que haya empezado una obra nada más de las previstas, no, ni una.
Ni una, pero es que estamos hablando de esto, pero es que podríamos ampliar el campo de visión y nos encontraríamos y nos toparíamos con otras muchas inversiones que tampoco, ojo, se llevan a cabo.
Pero fíjese, entre esas obras, uh-huh, estaba la desaladora del Bajo Almanzora 2.
Hombre, el milagro.
Que la estaban promoviendo los agricultores de la comarca, la iban a pagar ellos mismos, sí, directamente, sí, y construirla,
sí,
ellos.
Sí, sí, hasta tenían que metió ya las zarpas el gobierno.
Tenían ya el proyecto. Y le dijo el gobierno:
No. Aquí estoy yo. Lo hacemos nosotros.
Hombre. Aquí pero pago mira, yo. Pagamos sí,
pero,
nosotros el
pero
gobierno.
Pero si no te importa, primero me adelanta el dinero, modifícame el proyecto, adelántame un dinerito para la luz y cosas de esas, ¿no?
Exactamente.
Y se hizo también.
Y exactamente.
Los agricultores siempre han cumplido.
Sí. Pero nada. Además, esto ya eran 30 hectómetros cúbicos, que para nuestra comarca iba a salir muy muy beneficiada.
Hombre, claro.
Porque, ojo, estamos hablando de recibir 6 o 7 cada año, cuando tenían derecho sobre 10 o 12, a recibir 30, a tener 30, pues salió bastante ganando, muy contento. Pero es que ganamos más aún, porque se iba a ampliar la desaladora de Torrevieja. Ustedes dirán, eso queda muy lejos.
Eso está no, en Alicante.
Queda muy lejos, pero hay derechos de los agricultores de nuestra comarca de esa desaladora, que no pueden venir y no pueden venir porque no existe, no hay tubería,
no hay conducciones.
Y tampoco se hacen.
Y no se hacen, no se han hecho, ¿no?
Claro, claro. Con lo cual una joya de plan. Pero es que claro, añadamos también que no hay presupuestos.
Ojo, entonces, ¿cómo
se planifica esto?
No, es que cuando se anunció ese plan con ya con dotación. Igual que los ayuntamientos, los gobiernos pueden hacer transferencias, modificaciones de crédito, ¿no? Uh-huh. Y también otra desaladora que parece también lejana, en Murcia, la de Águilas, estaba prevista su ampliación. También tiene que ver con nosotros, porque Pulpí tiene derecho sobre la desaladora de Águilas.
Pero tampoco están las conexiones.
Y no sé, ahí sí están. Pero no se amplía, no se ha invertido ni un céntimo, ni una peseta en invertirlo. Así que estamos exactamente igual. Ese plan recogía también otras actuaciones algo más lejanas, pero que tampoco se ha hecho ninguna. Una de ellas era invertir en mejorar la depuración de Madrid.
Que también tiene guasa.
Y la de Talavera de la Reina.
Porque Madrid está depurando fatal, lo poco que depura.
Claro, ¿y qué pasa? Que todas esas, como vierten los vertidos de esas depuradoras, van a ríos como el Manzanares o el Jarama, afluentes del Tajo. Llegan al Tajo y a su paso para la juez, pues uno tiene que ir con unas pinzas en la nariz para...
Cuidado, mejoras en depuración en Madrid y Castilla-La Mancha, señor Paje. A ver,
y Castilla-La Mancha, que todo va al Tajo, como Talavera. ¿Y qué ocurre? Pues eso también, una medida que tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo para que pase más desapercibida esa mierda, con perdón, que emana desde Madrid, de Talavera y Toledo al Tajo. Pues hacen abrir las compuertas de los pantanos de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, de donde viene aquí el trasvase, ¿no? Y para que intentar disolver esa mierda, insisto y repito, con más agua.
Con los recortes del trasvase Tajo Segura se iban rapidito. ¿Se acuerda usted una es que lo leí hace poco y recordé la historia, unas declaraciones que hizo aquí Fernando Rubio, invitando a Paje a que solucionara los problemas de algunos pueblos manchegos que no tenían conexión a la red de abastecimiento y a los que todavía les estaban llevando aguas en Cuba? No recuerdo el nombre de la comarca, pero la noticia que me llamó la atención el otro día es que precisamente vecinos de los pueblos de esa comarca ya se están concentrando, están haciendo manifestaciones, vamos, que están muy enfadados porque no les han hecho todavía las tuberías. Ojo.
Y es que Castilla-La Mancha ha recibido ya cerca de 500 millones de euros de los regantes de Murcia, Alicante y nuestra comarca canon del agua para mejorar eso. Ojo, pero no solamente eso, también el plan incluía otra cuestión que era competencia de la Junta de Castilla-La Mancha, del señor Paje, era mejorar los riegos, los regadíos en Aranjuez, solo en Aranjuez, en el término municipal de Aranjuez, mejorar los regadíos, hacerlos ya del siglo XXI, pues suponía un ahorro de agua del Tajo de 90 hectómetros cúbicos.
Sí, porque eso es algo que ellos no se han planteado todavía.
90 hectómetros cúbicos, es casi, faltan 10 nada más para que sea la misma cantidad que pretenden recortar.
Es inexplicable, no es que no hay manera de entenderlo, que nos estén apretando aquí como nos están apretando, que miramos el agua y le damos el valor que merece y en otros lugares no ponen orden. Pues viendo aquella noticia que le acabo de comentar, recordaba las declaraciones de Fernando Rubio y, como les digo, esa gente ya reclama y están enfadados, las comunidades de regantes de esa zona, los del pueblo y demás, porque no tienen conducciones, imagínense, en estos tiempos. Me lo ha recordado lo de la depuración del agua de Madrid y de Castilla-La Mancha. Javier, gracias.
Nada.
Muy bien, seguimos pendientes de esta noticia, pero hay otras que también conforman el sumario este 28 de mayo de 2026.
Y si hemos repasado ya los principales titulares, no menos importante, por ejemplo, es la primera piedra de una millonaria inversión que se va a hacer en el municipio de Pulpí. Ayer fue colocada en la Sierra del Aguilón. Esa primera piedra corresponde a la primera fase de una urbanización de 300 viviendas que está promovida por la empresa Metro Bacesa. Y pleno, como decíamos esta mañana en Carboneras, entre los puntos del orden del día destacaba dar cuenta del abandono del Grupo Popular por parte de la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Carrillo, por diferencias con sus compañeros de la agrupación local. También se ha celebrado esta mañana un pleno en Mojácar en el que se ha dado cuenta de la renuncia de Francisco Flores a su acta de concejal no adscrito. En el próximo pleno ordinario, que será el último jueves de julio, tomará el acta un nuevo edil socialista. Y mañana va a haber pleno ordinario en Vera. El orden del día recoge la aprobación inicial de un plan de emergencia local, también el calendario de las fiestas locales para 2027, una modificación de créditos de 170.000 euros, un reconocimiento de facturas por importe de algo más de 414.000 euros o la ordenanza de precios para puntos municipales de recarga de vehículos eléctricos.
¿Y qué agua beberán los miembros de la corporación en ese pleno? ¿Seguirán la propuesta que les hizo ayer Vera Playa Azul para que beban agua del grifo en los plenos?
¿Se lo recordamos? Bueno, pues Vera Playa Azul proponía que los concejales de Vera bebiesen agua del grifo en los plenos para garantizar que cumple con los parámetros de calidad. También solicitaban que se publicasen diariamente los resultados de los análisis.
Pues mañana hay pleno.
También hoy tenemos algunas informaciones. Ayer no nos dio tiempo, Mari Carmen, teníamos muchísimas declaraciones, no nos dio tiempo porque Garrucha ocupó gran parte de nuestro tiempo de información a recoger otras noticias también interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a recordarles que el alcalde de Turre aseguraba en este medio que no quería que su iglesia, la iglesia de la localidad de Turre, acabase en la misma situación que el convento de Cuevas de la Almanzora. De hecho, hoy se reunía con el obispado para instalarle a rehabilitarlo antes posible, a rehabilitar la iglesia lo antes posible. El 19 de diciembre hay que recordar que se desprendió parte de la cornisa de la fachada, que permanece acordonada desde entonces. Y esa visita que Visio tenía hoy iba a aprovecharla para otra cuestión, para pedir al obispado que ceda al municipio un solar de 391 metros cuadrados de la antigua casa del cura.
Mañana sabremos si se ha traído esto hasta su pueblo.
Efectivamente, y hay también informaciones que nos sitúan en Vera. Hemos de contarles que para la Guardia Civil, Vera se ha convertido en un destino de castigo para los agentes, según dijo la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Aseguraba que en la actual plantilla, que son 24 agentes, solo 3 de ellos son veteranos, es decir, solo 3 estaban antes de su traslado, del traslado de las dependencias a las de la policía local en el año 2020. Una asociación que también afirmaba, por otro lado, que Interior no va a firmar ningún acuerdo sobre el cuartel de Vera por motivos políticos. Hoy vamos a escuchar a Víctor Vega, que no nos dio tiempo a hacerlo en la jornada de ayer, cuando se refería a esa situación que tiene el cuartel de la Guardia Civil de Vera, que, como saben, se encontraba en muy mal estado y justo en la pandemia se decidió trasladar a los agentes a las dependencias de la policía local para que trabajasen allí de forma provisional hasta que el cuartel fuese intervenido de algún modo. Es decir, se llevaran a cabo esas obras de reparación que tanto necesita un cuartel que hoy es casa de las ratas.
Sí, sí, 6 años, nada más y nada menos. Y según el propio Víctor Vega, dice que ni se le espera. Ni que no nos hagamos ilusiones, que aquí hay mucha política, y pone algunos ejemplos. Bueno, pues estas noticias, sí. Algunas de archivo de la jornada de ayer, que con motivo del bombazo, como decía la compañera, del informe de la Cámara de Cuentas, se llevó bastante tiempo de nuestro programa, pero que sí hoy sí van a tener la oportunidad de conocer en detalle.
Y ojo, porque estamos pendientes de nuestro campeón José Antonio Aznar. El cuevano va a disputar este fin de semana la tercera prueba del campeonato andaluz, que se va a disputar en Jerez. Como siempre, Aznar va a salir a ganar, esa es su intención. Hoy repasaremos esta cuestión y algo que también es muy importante perdón, para nuestra comarca. ¿Por qué? Porque tenemos una conversación, mira, justo el 14 de mayo finalizó la segunda campaña de excavaciones que confirmaron la importancia excepcional de un monasterio cristiano bizantino del Cabezo María como agente para expandir entre los siglos 4 y 7 en el credo católico en la península frente al arrianismo que entraba por el norte. Pues nosotros hablábamos el mismo día 14, el mismo día que finalizó esa segunda campaña de excavaciones en Antas, hablábamos con Julio Román, que es arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada y director de las investigaciones en el yacimiento bizantino del Cabezo María. No nos ha dado tiempo en todos estos días.
No, ayer no nos dio tiempo, el otro tampoco nos dio tiempo. Si es que con todo lo que tenemos que contarles cada día, al final va uno aparcando lo que le es posible aparcar, como en este caso la grabación de esta entrevista, que hoy sí van a tener la oportunidad de escuchar. Y también tenemos la mirada puesta hacia los juzgados de Vera. Continúan las declaraciones por el caso del asesinato del niño de Garrucha, Luca.
Sí, efectivamente, a las 10 de la mañana de hoy había nuevas declaraciones. En esta ocasión han sido citadas dos personas. El casero, la persona que arrendaba esa habitación a la familia, es decir, a Bárbara, a Juan David y al menor fallecido.
Si son habituales de esta casa lo recordarán porque tuvimos una entrevista con una abrumadora entrevista con él, por los hechos que relataba y que a los que estábamos aquí nos sorprendía de que se hubiera mirado hacia otro lado, lo que venimos diciendo desde que ocurrió este caso.
Y estaban citados a declarar tanto él como su pareja. Ha sido a las 10 de la mañana esta declaración. Hemos hablado esta misma mañana con José Luis Martínez, que es el abogado del abuelo del menor fallecido, de Martín Bravo, que es acusación particular. Vamos a ver si a lo largo de la mañana tenemos algo más de información sobre estos testimonios, estas declaraciones, y si no, mañana se las vamos a poder contar.
Están donde tienen que estar. Si quieren conocer la información de su pueblo, las noticias del Levante almeriense, este es el lugar, Radio Actualidad.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es. En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a ver cómo aprovechamos este tiempo para que les lleguen a ustedes el máximo de informaciones. Casi vamos a retomar, lo haremos en unos instantes, las noticias que ayer acababan aparcadas por la cuestión de la Cámara de Cuentas en Garrucha y otros tantos espacios que dedicamos, como por ejemplo a que representantes del Partido Socialista en nuestra comarca valoraran toda la situación que estaba viviendo su partido a nivel nacional. Eso también nos restó tiempo, pero antes no podemos perder de vista la actualidad de este día, en el que ya les hemos contado que no han llegado hasta nuestra comarca ni un céntimo de los 3.000 millones del plan de agua que supuestamente podría aportar al sureste español más de 100 hectómetros cúbicos.
Pues sí, efectivamente, ni un solo céntimo ha invertido aún el gobierno de España en un plan anunciado en febrero de 2023 que incluía la desaladora del Bajo Almanzora 2, la ampliación también de las de Águilas y Torrevieja y conexiones de esta con el pantano de Cuevas de la Almanzora. Además, el plan prevé depurar en condiciones las aguas de Madrid y Castilla-La Mancha para poder mejorar la calidad del Tajo y mejoras en el regadío de Aranjuez que permitirán ahorrar 90 hectómetros cúbicos al año. Por el contrario, el gobierno ya trabaja para recortar 100 hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo Segura. ¿Y qué es lo que dicen los agricultores de nuestra comarca con respecto a esa falta de inversiones de un plan que fue anunciado por el gobierno hace ya más de 3 años? Vamos a escuchar a Fernando Rubio. Bueno, si no conectamos esto...
Si no enchufa el ordenador, es ahora un poquito difícil. Venga, a ver si tenemos a Fernando Rubio por ahí.
La cuenca del Tajo se encuentra en estos momentos en cifras históricas. A pesar de ello, el Ministerio sigue con su ruta política de quitarnos la mitad del agua que venimos recibiendo desde hace más de 40 años. Para compensar este brutal recorte, según el Ministerio, se iban a invertir en torno a 3.000 millones de euros para poder recuperar parte de ese agua. Sin embargo, hasta la fecha no se ha invertido nada. La inversión en las estaciones depuradoras en Madrid, Toledo o Talavera no se ha hecho nada. En modernización de regadíos en la zona de Aranjuez para ahorrar en torno a 90 hectómetros tampoco se ha hecho nada. Para unir la desaladora de Torrevieja con los canales del trasvase que llevan el agua desde Alhama, Totana o Lorca hasta aquí, hasta la provincia de Almería, tampoco se ha invertido nada y por tanto vemos que se nos va a quitar la mitad del agua y sin embargo el río Tajo no para de llevar agua al mar y a Portugal en vez de poder utilizarse aquí en la provincia de Almería.
Esas son las palabras de Fernando Rubio, que es presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora.
Es que es tremendo, se mire por donde se mire, es que es tremendo. Van a por los recortes del trasvase Tajo Segura. Nos venden la burra, pero cuidado, ya no solo en Madrid, sino nuestros propios diputados, nuestros propios miembros y representantes políticos que tenemos. Digo que nos venden la burra de que todo está bien, vemos notas de prensa del subdelegado del gobierno, por ejemplo, de que las infraestructuras, se va a hacer esto, la desaladora, cuando hablan de agua, la desaladora está muy avanzada, lo otro para allá, pues no, está todo parado, absolutamente parado, ni siquiera las conexiones, en el caso de la de Torrevieja, la de Águilas también ahí truncada, y en fin, con las enormes necesidades de agua que tiene nuestra comarca, con demasiada calma. Hombre, entiendo también que es un audio y demás, debería estar además cerca de algún colegio porque se escuchaba un follón de niños alrededor. Con demasiada calma se expresan nuestros regantes, a los que tampoco se les permite en ningún momento ni en ningún caso el llevar a cabo acuerdos con comunidades de regantes de otros lugares que están dispuestos a vender el agua porque lo tiene como excedente, y que sin embargo desde el gobierno en todo momento se paralizan este tipo de acuerdos, lo que se ha hecho toda la vida y ahora tampoco se lo permite.
Bueno, pues más de lo mismo, hace ya mucho tiempo que no traemos buenas noticias para los agricultores de la comarca.
Hombre, sí, la del Negratín, por Dios, esa es la grande.
Pero una buena entre tantas noticias que realmente están perjudicando a los agricultores de la zona. Bueno, vamos
que
a
todo
cambiar.
Eso, cuidado, sí. No pierdan ustedes de vista que todo eso conlleva un recorte en la producción, en las plantaciones, como en más de una ocasión han expresado aquí los regantes, lo que supone también para todo el negocio que ronda en torno a este sector de transporte, semillas, fitosanitarios, etcétera, etcétera, y la repercusión que luego puede tener ante estos recortes en las estanterías de los supermercados, porque lo único que se consigue es encarecer el precio. Estamos hablando de un sector que es una de las mayores aportaciones al Producto Interior Bruto de este país y sin embargo no dejan de mermarlo. Yo incluso parece que a veces van en contra, incluso sí, sin llegar a meditar las consecuencias que puede tener en la economía.
Sí, de hecho hay un dato significativo, es decir, cuando nos hemos hecho eco de noticias muy importantes para el sector en esta comarca, en la actualidad Almanzora, despierta poco interés entre los lectores este tipo de información, cuando nuestra economía, básicamente en la comarca, además del turismo, se basa fundamentalmente en la agricultura.
Claro,
es un motor económico,
claro,
muy importante.
Cuando hablamos del agua, como abrimos el grifo y tenemos el agua sin ninguna dificultad, pues la gente no se detiene en estos menesteres, sigue con su vida, sigue levantando la persiana cada día, pero si ese agua llega algún día a faltar en los grifos, como todo pronosticaba la declaración de este territorio con decretado de zona de sequía severa, pues imagínense, aunque de momento está ahí todo muy muy controlado.
Bueno, vamos a retomar un asunto de ayer, porque les contábamos una denuncia contra el alcalde de Garrucha por haberse construido supuestamente un cortijo con piscina en terreno rústico.
Yo les invito a que vayan hasta actualidadalmanzora.es, porque ahí en un solo gráfico van a poder ver todo el proceso de este caso del que nos estamos ocupando ahora.
Sí, y que ha tenido respuesta por parte del alcalde Álvaro Ramos. ¿Qué dice Ramos? Que todo esto son patrañas del socialista José Antonio Gallardo para intentar tapar que él está siendo investigado por malversar 130.000 euros del ayuntamiento en materiales de construcción. Y Álvaro Ramos ha querido contestar a esa denuncia del Partido Socialista. Esto es lo que nos ha contado esta mañana.
Bueno, resulta curioso que la denuncia que puso José Gallardo, conocido en Garrucha como Carriles, hace creo que 6 o 7 meses, la saquen ahora a la luz, porque saben perfectamente que les viene un tsunami, un terremoto judicial penal bastante grave para todo el equipo de gobierno socialista. Por otro lado, pues indicar la denuncia que pone José Gallardo, que por cierto se la redacta el actual parlamentario andaluz, o recién elegido parlamentario andaluz, Rodrigo Sánchez, tanta paz lleve como descanso deja, mal abogado, porque la denuncia no hay por dónde cogerla, pues ya testifiqué ante el juez e indiqué que con fotografías aéreas, además que lo demuestran, que la piscina que remodelé estaba construida antes de comprar la propiedad. Entonces lo único que he hecho ha sido reformar una piscina que ya existía, por lo tanto no tiene ningún delito penal y así creo que concluirá todo. Quizás lo que le molestó a José Gallardo Carriles es que se le denunciara justo en esa época, hace 6 o 7 meses, se le denunciara por dar 130.000 euros en materiales de construcción que él mismo firmaba y se lo entregaba a los vecinos de Garrucha que él decidía quiénes eran, desde suelos de traventino, pilas, puertas, espejos, ventanas, precisamente pintura para piscina. No sé si le ha molestado la denuncia de que malversó dinero público para dárselo a las personas que él quería, o lo que verdaderamente le ha molestado es que yo haya reformado la piscina de mi cortijo y no le haya pedido los materiales de construcción a él mismo. Se voy y se los pido y que los pague el pueblo y me reformo yo la piscina, como probablemente se hayan hecho en otros cortijos socialistas, probablemente, presuntamente, ¿vale? Entonces no tiene ni pie ni cabeza, y cuando indican la denuncia que se dirige a la Delegación de Medio Ambiente, donde yo trabajo, soy funcionario, indicando que me quiten el puesto de trabajo, que me tienen que inhabilitar como agente de medio ambiente, pues tanto Rodrigo Sánchez como José Gallardo pues tienen un desconocimiento total de la norma, cuando saben que el tema de que han denunciado de una piscina es un tema urbanístico, porque atañe a terreno agrícola y es un tema de urbanismo, de licencia urbanística, y los agentes de medio ambiente, pues nuestro cometido es precisamente el medio ambiente y el terreno forestal o rústico. En fin, desconocimiento total, se verá que esto no llegará a nada y que lo sacan ahora porque saben que les vienen problemas muy graves y que el Partido Socialista de Garrucha está prácticamente desaparecido, le queda 2-3 meses para desaparecer completamente. Espero que se renueve, espero que tomen medidas desde el PSOE de Almería, andaluz o de Madrid, y que renueven de una vez el Partido Socialista de Garrucha, porque la corrupción ya ha llegado a unos límites insospechados y utilizan estas patrañas para engañar al pueblo. Nada de miedo, todo, estoy tranquilo, y una tontería más de esta gente y que intentan tapar el sol con un dedo.
Pues esas son las declaraciones de Álvaro Ramos, que dice estar tranquilo ante esta denuncia.
Esta vivienda se encuentra en la zona de, en término municipal de Vera, si no recuerdo mal.
Sí, sí, efectivamente.
Muy bien, pues seguiremos pendientes de esta cuestión y de otras muchas. Como ven, Garrucha, y no nos cansamos de decirlo, pero es que es así, es un pozo sin fondo informativo.
Venga, vamos con el resto de informaciones que hacen referencia a Garrucha. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza la medida cautelar de que Ramos sea despojado de la alcaldía, que fue solicitado precisamente por 3 concejales del Partido Socialista y el de UCIM, hasta que se despejase si es o no tránsfuga, si es considerado tránsfuga Álvaro Ramos. Los 4 ediles pidieron que se anulase ese pleno que le invistió como alcalde hasta que la justicia se pronunciase sobre, como decíamos, si Ramos es tránsfuga o no por haber sido expulsado de Izquierda Unida. El alto tribunal ha fundado el rechazo a la medida cautelar en que admitirla sería anticipar una hipotética condena que no se ha producido y que causaría un daño irreparable en caso de que no se produjera. Es decir, ¿qué es lo que ha dicho en este caso el alto tribunal? Bueno, vamos a esperar primero a que la justicia se pronuncie de si es o no un tránsfuga. Y después ya se podrá dirimir.
Lo cual nos sigue la petición de medidas cautelares para que deje de ser alcalde Álvaro Ramos, de momento a la espera de la pronunciación de otro tribunal.
Y este medio ha tenido acceso a ese avance que ha hecho la Cámara de Cuentas con respecto a la contabilidad, la actividad contable de este de este ayuntamiento. Por lo tanto, ya les contábamos ayer que la Cámara había detectado 124 irregularidades contables en el ayuntamiento. Y también les contábamos que casi 8 millones de facturas han sido encontradas, detectadas, sin contrato que las respaldasen. Hoy, ¿qué añadimos a esa información? Pues añadimos que los concejales del equipo de gobierno cobraron entre el año 2019 y el año 2023 más de lo estipulado por el Pleno, concretamente 30.264,71 euros más.
Eso es lo que aparecen en los datos del informe de la Cámara de Cuentas, en la investigación que realizó y que le llevó hasta el Ayuntamiento para recabar toda la documentación necesaria para llevarla a cabo, y que nos va a ir dejando pinceladas sorprendentes, evidentemente, de cómo se manejaba económicamente el Ayuntamiento de Garrucha. Cerramos capítulo de Garrucha, pero como digo, esto va a seguir ahí, que seguir ahondando en estos temas, porque se van a ir produciendo resoluciones judiciales, vamos a seguir encontrando nuevos datos en el informe de la Cámara de Cuentas, en fin, lo que le decíamos antes, un pozo sin fondo informativo el que tiene Garrucha. Y esto en cuanto a la actualidad de hoy. Si nos permiten, vamos a ahondar ahora en otras informaciones que sí tuvieron ustedes la oportunidad de conocer ayer en titulares, pero también contamos con la voz de sus protagonistas. Son informaciones interesantes y queremos usted que las recuerden y escuchen sus voces, valorando algunos de estos temas.
Bien, vamos a comenzar por Turre. Dos cuestiones que tienen que ver con Turre y también con el Obispado de Almería. El alcalde, José Antonio Viciedo, no quiere que la iglesia acabe demolida como la torre del convento de Cuevas, la iglesia de Turre, y por eso hoy tenía previsto reunirse con el obispado para instarle a rehabilitarla lo antes posible. El 19 de diciembre hay que recordar que se desprendió parte de la cornisa de la fachada, que permanece acordonada desde entonces. Vamos a escuchar a José Viciedo, al alcalde de Turre, cuando se pronuncia con respecto a esta actuación necesaria en la iglesia de San Francisco en Turre.
También quiero haceros saber que esta misma semana, el próximo jueves, día 27 de mayo, vamos a mantener una reunión con los servicios jurídicos y de patrimonio del Obispado de Almería, en la cual vamos a tratar dos temas. En el primero, queremos saber en qué punto se encuentra la redacción del proyecto de conservación de la iglesia, que como ya sabéis, meses atrás se desprendieron algunos elementos de la fachada, teniendo que disponer de elementos de seguridad para evitar males mayores a los viandantes. Es por ello que también queremos saber cuál es, si hubiese algún estudio, de la situación estructural del edificio, para que no suceda como el campanario de Cuevas de la Almanzora, el que tuvieron que demoler como medida extrema. A simple vista, no es la situación de nuestra iglesia, pero para que no suceda esto, debemos actuar con antelación.
Una iglesia, la de Turre, que fue inaugurada en el año 1888 y que está construida sobre otra anterior, que era del siglo XVI, que fue devorada por un incendio. No es el caso, es decir, la iglesia de San Francisco no es que se encuentre en un estado ruinoso como el convento. Lo que quiere
el convento de Cuevas.
Claro, lo que quiere el alcalde de Turre es que no pase mucho más tiempo antes de que se arreglen esos desperfectos y que no
pueda tener consecuencias como las que ya les hemos contado. Pero piensa aprovechar el viaje para algo más.
Correcto, porque va a pedir también Viciedo, el alcalde, al obispado que ceda un solar que hay en el municipio, un solar de 391 metros cuadrados de la antigua casa del cura. ¿Qué es lo que pretende hacer el ayuntamiento con este solar? Pues incorporarlo a la plaza Bartolomé Carrillo, una plaza que cuenta casi con 1.000 metros cuadrados, tiene 961 metros cuadrados y se le quiere añadir ese espacio de este solar, propiedad de la iglesia, de 391 metros cuadrados. Escuchamos al alcalde, a José Viciedo.
El segundo punto a tratar va a ser en relación al solar contiguo al campanario, del cual queremos saber si hay alguna posibilidad de acuerdo para así poder disponer de él y mejorar el entorno de nuestra iglesia.
Bien, pues ahí está. Mañana les vamos a contar. Mañana tendremos la ocasión de saber cómo ha ido ese encuentro que hoy mantiene el alcalde en Almería.
Y si han sido fructíferas esas negociaciones y se ha traído hasta el pueblo, bueno, pues actuar sobre esa cornisa de la fachada y también la posibilidad de quedarse con el solar que les hemos comentado.
Bueno, hay una cuestión, ha sido bastante leída esta información en Actualidad Almanzora, donde la van a poder encontrar de forma amplia. Decíamos que Vera se había convertido en un destino de castigo para los guardias civiles, según denunciaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la UGC. En la actual plantilla que tiene la Guardia Civil, son 24 agentes, solo 3 son veteranos, es decir, solo 3 de ellos estaban antes de ese traslado que se producía en el año 2020. Todos, aseguran la Guardia Civil, piden traslado en cuanto pueden. No tienen un plan de evacuación de emergencias porque la dirección de la Guardia Civil dice que al ser un edificio municipal no están autorizados para redactarlo. Los hombres ni siquiera tienen duchas y las mujeres las comparten con las de la policía, las agentes de la Guardia Civil. Esta asociación también ha afirmado que Interior no va a firmar ningún acuerdo sobre el cuartel con Vera por motivos simplemente políticos.
No es la primera vez que lo dice Víctor Vega en estos micrófonos y vuelve a incidir en ello, pero además ahora ya resaltando que se ha convertido como un destino de castigo para estos agentes.
Sí. Su portavoz ha recordado que Níjar cuenta con uno nuevo, con un cuartel nuevo, por un acuerdo firmado por Marlaska con la anterior alcaldesa socialista, mientras que sigue manteniendo silencio con respecto a los cuarteles de Roquetas de Mar y también del municipio de Vera, que está gobernado por el Partido Popular. Vamos a escuchar a Víctor Vega.
Buenos días, soy Víctor Vega Romero, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Almería. A día de hoy, mayo de 2026, no tenemos conocimiento de que vaya a haber un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Vera, que la medida temporal del 2021 está escrita en piedra y se puede pegar así un 20 años, 30 años o indefinidamente. ¿Por qué ocurre esto? Pues nosotros valoramos que aquí en Almería, si el alcalde de tu población es del mismo partido que el que está gobernando en Madrid, sí que hay soluciones, como pasó en Níjar antes que entrara el actual ayuntamiento, y entendemos que en Vera, como hay una solución temporal que es una chapuza, que es una chapuza porque se hizo sobre la marcha en la pandemia, se nos echó allí de una forma que parecíamos criminales, evitar la problemática del COVID, que lo único que han conseguido es que el puesto de la Guardia Civil de Vera sea un puesto de castigo y los guardias civiles desde 2021 a día de hoy se pueden contar con los dedos de una mano los que quedan. El ambiente, por lo menos el que yo he conocido, es bueno porque la policía local de Vera son buenos profesionales y los guardias civiles son muy buenos profesionales. Que no quitara que la situación sea tensa y que no haya unos medios mínimos de higiene, como puede ser una ducha para los guardias civiles, una medida de seguridad como una salida de emergencia para los guardias civiles. Nos ponen nuevamente en peligro porque no nos ponen medios ni hay una buena negociación entre los estamentos interesados. Nosotros nos gustaría que el subdelegado del gobierno tuviera bien tener reuniones con nosotros, pero solamente el actual ha tenido una reunión con nosotros y se ve que no le preocupan los problemas de los guardias civiles o lo que los guardias civiles de base queremos trasladarle.
Bueno, pues esa es la situación que tienen los guardias civiles en Vera, según lo ha relatado Víctor Vega, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Recordando que en la actual plantilla, como han escuchado, de 24 agentes, solo 3 son veteranos y estos 3 son los que estaban cuando se produjo el traslado en 2020 por el mal estado del edificio donde hacían su trabajo.
Y recordando también que el Ministerio del Interior ni siquiera ha respondido a las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento para que la Guardia Civil tenga un nuevo cuartel. El Ayuntamiento había propuesto a Interior cederle un nuevo solar en Puerta de Vera o demoler el antiguo cuartel, pero el Ministerio quiere que los veratenses construyan el nuevo, algo que no acepta el gobierno local. Y es entendible, es decir, no le corresponde al gobierno local construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil, no está sino interior.
No está entre sus competencias. Sin embargo, cuando alguien, antes lo contábamos con lo de la desaladora bajo Almanzora 2, cuando alguien proyecta y va a llevar a cabo un trabajo y entran las zarpas del gobierno, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que se encarga de todo esto de las desaladoras, pues paran la iniciativa privada y paran hasta las obras. Se para absolutamente todo y no se hace nada. Con lo cual, unas cosas en las que no quieren entrar o no quieren actuar y en las otras que se meten cuando no deberían meter, y como dice el dicho, y la casa sin barrer. Antes de irnos a la pausa, compañera, quiero acercarme o quiero que nos acerquemos hasta Arboleas para una información que nos llega también desde aquella localidad y concretamente en base a unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista en el municipio, Juan Cristóbal García, habla de dejación de funciones del gobierno local.
Sí, y lo hace cuando se refiere a la contratación de policías y de un administrativo de Zurgena, que provienen del Ayuntamiento de Zurgena. Vamos a escuchar a Juan Cristóbal García, portavoz del Partido Socialista, sobre qué es lo que pretenden conocer del Ayuntamiento de Arboleas.
Buenas tardes. Desde PSOE de Arboleas hemos registrado este escrito porque creemos que este convenio administrativo refleja el deterioro progresivo de la capacidad de gestión de nuestro ayuntamiento. Cuando dejamos el gobierno municipal, Arboleas contaba con dos agentes de policía local prestando servicio en nuestro pueblo. Hoy una de esas plazas ha sido extinguida y el otro agente ha sido destinado en comisión de servicio a otro municipio. El problema es que la policía local que viene en comisión de servicio ahora Arboleas desde Huercalovera, ha venido desde Albó o ahora mismo desde Zurgena, obtiene un salario mayor por trabajar dos días que obtenían los propios municipales que teníamos en Arboleas por trabajar a jornada completa. Por lo tanto, tenemos menos horas de servicio y más coste para los vecinos de Arboleas. Ahora también vemos cómo otras tareas administrativas pasan a depender de ayuntamientos vecinos mediante convenios externos. O como, por ejemplo, Arboleas impone un canon a sus vecinos para el mantenimiento de las redes de Galasa, cosa que Zurgena se niega a hacer teniendo mayores pérdidas. Y no pasa nada, pero a los vecinos de Arboleas el ayuntamiento es tan solidario que pagan el 100% del mantenimiento de sus redes. Y todo eso lo gestiona directamente Galasa, el ayuntamiento no gestiona nada. Por eso consideramos que los vecinos tienen derecho a preguntarse qué está ocurriendo con la estructura y los servicios propios del ayuntamiento de Arboleas. Nuestro municipio merece recuperar una administración fuerte, cercana y con capacidad suficiente para gestionar directamente sus servicios, su seguridad y su funcionamiento diario, como venía haciendo.
Bueno, y contactábamos ayer con la alcaldesa de Arboleas, con Pepa Rodríguez, le preguntábamos por esta cuestión y nos dijo que desde abril está yendo un policía local de Zurgena dos días a la semana, porque Arboleas no cuenta con ninguno en este momento, no hay ningún agente de la policía local. Y desde julio del año pasado también está yendo una administrativa que, según Pepa Rodríguez, cobra 500 euros al mes para poder suplir a una empresa que percibía 1.100 euros mensuales por hacer ese trabajo y que fue contratada por el anterior alcalde del Partido Socialista. Eso es lo que responde Pepa Rodríguez a la oposición, en este caso al portavoz del Partido Socialista de Arboleas.
Más cosas en unos minutos.
De nuestra tierra. ¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Se lo anunciábamos al inicio de este programa y es que ya no tiene más espera. Esta entrevista la grabábamos hace unos cuantos días, pero el dossier informativo que cada día abarcamos en esta casa copa cada uno de los minutos, copa todo el tiempo del programa. Hoy ha sido un sí o sí para que ustedes estén al tanto del tema que nos va a ocupar. Concretamente, para que se sitúen sobre lo que las declaraciones que van a escuchar ahora, el 14 de mayo vamos hasta Antas, terminó allí la segunda campaña de excavaciones en el Cabezo de María. Estas han venido a confirmar la importancia excepcional del monasterio que allí se ha encontrado, un monasterio cristiano bizantino del Cabezo de María, como agente para expandir entre los siglos IV y VII el credo católico en la península frente al arrianismo que entraba por el norte. Les aclaro un poquito más sobre el arrianismo, que era esto, y era una influyente doctrina cristiana del siglo IV precisamente, que negaba la divinidad plena y eterna de Jesucristo, y eso fue lo que estaba frente a lo que desde este monasterio en el Cabezo de María se quería expandir. La conversación la mantenía nuestro compañero Javier con Julio Román. Él es el director de estas excavaciones, de estas investigaciones en el yacimiento bizantino del Cabezo de María. Es arqueólogo, como se pueden imaginar, y profesor de la Universidad de Granada. Escuchamos a Julio Román.
Bien, pues díganos para empezar, para abrir boca, ¿qué es lo que han encontrado ustedes en el Cabezo de María?
Bien, pues desde el año pasado, que ya teníamos la casi certeza de haber podido caracterizar el yacimiento, ya en esta campaña podemos garantizar que lo que se ha documentado en estos dos últimos años es un yacimiento absolutamente excepcional a nivel peninsular, como es un monasterio semirupestre excavado en gran parte en la roca, que debió de albergar una comunidad cenobítica de monjes entre los siglos aproximadamente quinto al séptimo. Estamos todavía con el estudio de materiales para poder ir acotando bien esa fecha, pero se trataría sin duda de una comunidad monástica que, si bien se originó un poquito antes, tuvo su mayor esplendor durante la etapa bizantina del sur peninsular, que es entre mediados del siglo VI y la primera mitad del siglo VII.
Bueno, y que ha dejado, y ustedes están destapando, están descubriendo, pues un legado verdaderamente monumental y sorprendente, porque entre esos monumentos que han podido ustedes aflorar y que permanecían ignotos hasta ahora, ¿cuál sería la guinda, ¿no? La mayor, el centro más fundamental de su descubrimiento,
claro,
de su hallazgo?
Pues fijaos que el conjunto es muy excepcional. El yacimiento tiene un potencial enorme desde el punto de vista arqueológico, porque tiene estructuras a lo largo de todo el cerro, multitud de estructuras, como les decía, semirupestres, recortadas en la roca, pero quizá, como comentaba ahí, la guinda de este espacio cenobítico siempre es el lugar donde se celebra la misa, el ritual cristiano, que en este caso pues es una pequeña iglesia, una humilde iglesia que debió de ser construida por los propios monjes y que, bueno, pues tiene las características esenciales de este tipo de edificios de culto. Sabe, un edificio de planta basilical con tres naves, con una cabecera de forma rectangular, muy típica de estos momentos también, de una influencia africana, que está orientada absolutamente al este, sobreelevada por el resto de la nave del edificio, porque es el lugar importante, el presbiterio, y que incluso todavía conserva los muretes donde se anclaba el cancel, que permitía ese iconostasio, que permitía diferenciar el espacio de los sacerdotes del espacio del resto de los monjes, ¿no? Se trata de un hallazgo, como les decía, pues de primer orden a nivel nacional, porque no existen muchos edificios, sobre todo de la mitad de la península ibérica hacia el sur. Esto es más común quizá en la zona del norte, pero en esta zona creo que se trata del primer, la confirmación del primer centro monástico, y que además va a tener la exclusividad de poder ser visitado, va a estar musealizado justamente ahora cuando nosotros nos vamos a entrar un equipo de restauración y un equipo de albañiles dirigidos por un arquitecto con un proyecto visado para hacer un sendero circular que permita recorrer el yacimiento y con una serie de cartelería entender que estamos en un, como les digo, en un yacimiento que fue un centro religioso de primer orden entre los siglos VI y VII.
Porque, bueno, documentación escrita no existe, pero por las dotes, por las características de lo que han encontrado, aventuran ustedes una hipótesis que lanzan, es que ese lugar pudo ser la base principal de entrada y cristianización bizantina, ojo, porque usted hablaba de que había otro espacio al norte de la península, pero no eran de carácter bizantino, ¿no?, sino de carácter más bien visigodo. Pero aquí era tal vez la puerta de entrada que pretendió la Iglesia Ortodoxa bizantina en aquella época para cristianizar el resto de la península, ¿no?
Aquí ya, en estos momentos, ya la península ibérica era cristiana. Tened en cuenta que desde el siglo III, IV, hay noticias orales incluso de fechas anteriores, la cristianización está bastante asentada en nuestra península. Pero hay un problema también que en estos momentos está candente, ¿no?, que es el de las herejías, que es bastante importante para la cristiandad, ¿no? Y si bien los indígenas, los hispanorromanos que vivían en esta tierra eran católicos, los visigodos eran arrianos. Y eso en aquel momento era algo que contaba y pesaba bastante y que hacía que, bueno, pues no se viese con agrado la llegada de estos pueblos bárbaros que incluso, pues como les digo, tenían otras creencias dentro del cristianismo, pero diferentes al catolicismo imperante en el resto del imperio. Entonces la llegada de los bizantinos al sur peninsular es vista con mucho agrado por parte de estas comunidades, que ven que no solo vienen una serie de fuerzas de Oriente que quieren recuperar el Imperio Romano de nuevo, sino que además son cristianos como ellos, y por tanto son muy bien aceptados, y estos lugares, que probablemente como el caso de este yacimiento ya existían, ya había una pequeña comunidad monástica, acepta rápidamente a los bizantinos y se convierten casi en agentes de los ejércitos latinos, que vienen con poco, como bien sabéis, vienen con poco personal, vienen con pocos soldados, que además se ubican en lugares muy concretos, y por tanto estos lugares también funcionan como agentes de Bizancio en el territorio, incluso como centros comerciales, en muchos casos, redistribuidores de materiales, de comerciales, en fin, que este tipo de yacimientos tenemos que seguir avanzando en la investigación, pero como les digo, pueden convertirse incluso en lugares de importancia económica y donde se está reflejando el poder de Bizancio en el sur peninsular.
Y claro, y paralelamente a ese agente de cristianización ortodoxa bizantina o católica, ¿no?, católica bizantina, pues también ustedes sospechan que se pudo soltar también ese monasterio un agente comercial importante, dado el ingente almacenamiento de cerámicas que han encontrado en ese sitio. Cuéntenos un poquito qué es lo que han hallado a nivel de cerámica y de dónde venían lo que han encontrado ustedes allí.
Claro, nosotros tenemos que comenzar ahora, bueno, ya hemos hecho una parte importante del análisis de materiales del año pasado, ahora habrá que centrarse en estos meses próximos con la parte de laboratorio que nos permita analizar y estudiar bien todas las producciones cerámicas que han aparecido, en las que ya sí, de primera mano, vemos que proceden no solo del norte de África, de los talleres de Túnez, que en este momento tenían una producción masiva de vajilla, esa conocida por la Sigillata Africana D, sino que también hay producciones que proceden de la zona oriental, de la actual zona del Líbano, de Palestina, Jordania, etcétera. Tenemos algunos elementos, ¿no? Esto es lo que nos está enseñando, es que el Cabezo María estaba en el centro de estas rutas comerciales que circulan por todo el Mediterráneo y que estaban llegando esos materiales a este lugar. ¿Por qué llegan? Bueno, pues muy probablemente porque, como les decía, es posible que el yacimiento, y esto es una hipótesis que planteamos y que tendremos que ir analizando en los próximos años, se convierta en un centro redistribuidor de material que viene con los bizantinos para comerciar con el interior de las posesiones bizantinas, incluso con el interior de la península ibérica, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por investigar, pero la calidad de los materiales, donde hay ánforas, hay vajilla de lujo, hay lucernas paleocristianas, hay toda una serie de elementos, además con unas decoraciones muy bonitas, siempre de carácter cristiano, bueno, pues nos van a permitir en los próximos años poder caracterizar un poquito mejor el yacimiento en esa posible función también de centro redistribuidor de materiales y de elementos comerciales que llegarían a las costas con los bizantinos.
Y ya para concluir, para terminar, sí. Sé, soy consciente de que ustedes hasta ahora han investigado un sector muy pequeño, un porcentaje muy pequeño de lo que es ese vasto yacimiento, pero dadas las dimensiones de espacios que ya han encontrado, ¿no? Hay, es verdad que predominan celdas pequeñas, no habitaciones, sí. que podrían ser celdas que son pequeñas, pero hay otros habitáculos bastante más importantes, más grandes, una gran cocina con tres fuegos, un refectorio, esta misma iglesia de tres naves. ¿Ustedes cuánto calculan que podría haber de esa comunidad? ¿Cuántas personas podrían habitar, monjes y ayudantes, ¿no? Podrían existir aquí, o no menos de cuánto.
Estamos ahora mismo realizando los vuelos fotogramétricos para ir viendo también todos los recortes y todas las estancias que se distribuyen por el cerro, pero por lo que estamos viendo por ahora, aquí habría, probablemente junto con estos monjes, varios centenares de personas viviendo en el cerro, ¿no? Porque las estructuras son muy numerosas, muchas de ellas son estas pequeñas celdas donde vivirían apartados los monjes, y después tendrían parte de esa vida comunitaria que realizarían fundamentalmente en la iglesia, en la parte así más ritual, pero también en otra serie de estancias que hemos ido documentando en este, sobre todo el año pasado y este, es que están relacionados con esos espacios, como les decía, comunitarios, ¿no? Hemos encontrado una cocina, un pequeño almacén de vajilla, y ahora parece que podríamos estar excavando en estos días, a ver si conseguimos rematarlo, el refectorio, el comedor en el que los monjes se juntarían para hacer algunas de estas actividades, como les digo, comunitarias. Eso no quiere decir que sean los únicos. Sí. Tenemos otros muchísimos edificios de grandes dimensiones que están todavía por excavar. Tenemos varios recortes en la roca volcánica de este cerro de grandes dimensiones que nos están hablando de otros edificios que son necesarios también para la vida en comunidad de estos monjes, como podría ser el hospital u otros edificios similares. Así que por eso también incidía anteriormente no solo en la importancia de los restos que hemos excavado, sino en aquellos que quedan todavía por descubrir, que nos hablan de una comunidad cenobítica bastante numerosa que puede llevar a varios centenares. No podemos ahora mismo ajustar con mucha precisión hasta que no tengamos bien hechos todos los estudios en las estructuras del cerro, pero que viendo las dimensiones de los edificios, bueno, pues como decimos, seguro que varios centenares de ellos vivían en este espacio.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Julio Román, el director de investigación, el que está realizando la Universidad de Granada, más concretamente el laboratorio bioarqueológico Memolab de esta universidad, y que lleva ya 2 años y los que esperemos le queden. Y va a ser un gran, ya ha avanzado, que inmediatamente de su salida van a comenzar la consolidación y musealización del recinto, de estos hallazgos que han encontrado hasta ahora, para poder ser visitados, y bueno, y podremos estar ante un gran referente de monumental, ¿no?, en nuestra comarca.
Sin ninguna duda, ya digo que incluso, como decía, estamos ante de los pocos, yo contaría con los dedos de la mano, yacimientos de estas características que se pueden visitar en la península ibérica, y por supuesto el primero en Andalucía y en toda esta parte de la mitad sur peninsular. Así que estamos ante un yacimiento excepcional que nos puede dar muchas novedades y muchas sorpresas a lo largo de los próximos años, en los que espero que el Ayuntamiento de Anta siga apostando como hasta ahora lo ha hecho.
Pues muchísimas gracias, don Julio, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Interesantes descubrimientos e interesantes las palabras de Julio Román, director de las investigaciones en el yacimiento Bizantino del Cabezo de María, arqueólogo, profesor de la Universidad de Granada. Terminaron el 14 de mayo en esa, la segunda campaña de excavaciones, y bueno, ya han venido a confirmar todos los datos que ellos barajaban sobre la importancia, la importante y excepcional papel que jugaba el monasterio cristiano bizantino que se encontraba en aquel lugar. Nuestra historia, que va saliendo entre tierra gracias a todas las excavaciones que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la comarca, una gran noticia sin duda. Llegamos al final, han sido muchas las noticias que les hemos contado en este día 28 de mayo de 2026. Para los que ahora llegan o se montan en el coche porque estaban trabajando y lo escuchan, estos han sido nuestros titulares.
Ni un céntimo de los 3.000 millones de ese plan para aportar más de 100 hectómetros cúbicos al sureste español ha sido invertido aún por el gobierno de España. Ha sido un plan, les decíamos que había sido anunciado en febrero de 2023, que hacía más de 3 años, pues no, fue en el 2022, hace más de 4 años.
¿Me lo pone mejor?
Un plan que incluía la desaladora del Bajo Almanzora 2, la ampliación de las de Águilas y Torrevieja y conexiones de esta con el pantano de Cuevas de la Almanzora. Un plan anunciado 4 años y no se ha invertido ni un solo céntimo. Y ayer les contábamos la denuncia contra el alcalde de Garrucha por haberse construido supuestamente un cortijo con piscina en terreno rústico. ¿Qué es lo que ha dicho Álvaro Ramos, el alcalde, al respecto? Dice que son patrañas del socialista José Antonio Gallardo para intentar tapar que está siendo investigado por malversar 130.000 euros del ayuntamiento en materiales de construcción. Continúa esas noticias con respecto al ámbito judicial en Garrucha. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza la medida cautelar de que Álvaro Ramos sea despojado de la alcaldía solicitada por 3 concejales del Partido Socialista y el de UCIN hasta que se despeje si es o no tránsfuga. No hay, bueno, sí, hay respuesta. Y es que rechaza el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, rechaza la medida que se pidió por parte del PSOE y también del concejal independiente. Y no podemos abandonar Garrucha sin recordar que la Cámara de Cuentas ha detectado un total de 124 irregularidades contables en el ayuntamiento. Les contábamos que se habían encontrado casi 8 millones de facturas sin contrato que las respalden, eso fue ayer. Hoy añadimos a esa información que los concejales del equipo de gobierno, según ese informe de la Cámara de Cuentas, cobraron entre 2019 y 2023 más de lo estipulado por el Pleno, concretamente 30.264 euros más. El Partido Popular de Cuevas critica que el ayuntamiento no haya ofrecido que las oficinas de Galasa se instalen en el municipio cuando abandone su actual sede en Vera, como tiene previsto hacerlo. Se desplazan hasta el municipio de Huércalovera, un nuevo edificio que el ayuntamiento pretende construir en las inmediaciones de la estación de autobuses y junto a los depósitos de agua municipales. Los populares de Cuevas de la Almanzora consideran que esto habría sido una oportunidad perdida para elevar el peso de Cuevas de la Almanzora en la comarca en el caso de que el ayuntamiento hubiese hecho gestiones para que la sede de Galasa estuviese en esta localidad. Iberaplaya Azul exige a la autoridad portuaria que cumpla la ley para evitar la emisión de polvo a causa de la carga de yeso en el puerto de Garrucha. También ha pedido que publique los datos sobre cantidad de polvo en el aire que miden sus detectores. Primera piedra de una millonaria inversión en Pulpí ayer fue colocada en la Sierra del Aguilón. Corresponde a la primera fase de una urbanización de 300 viviendas promovida por una empresa que se llama Metro Bacesa. Una primera fase consta de 50 viviendas con vistas al mar, precios comprendidos entre 200.000 y 400.000 euros. ¿Viviendas de lujo? Pues habrá que esperar. Y pleno esta mañana en Carboneras. Entre los puntos del orden del día destaca dar cuenta del abandono del Grupo Popular por parte de la concejal de Asuntos Sociales, Ángeles Carrillo, ya ex concejal no adscrita. También se ha celebrado esta mañana un pleno en Mojácar en el que se ha dado cuenta de la renuncia de Francisco Flores a su acta de concejal no adscrito. En el próximo pleno ordinario, el último jueves de julio, tomará el acta un nuevo edil socialista. Mañana también va a haber pleno ordinario en Vera. El orden del día recoge varios asuntos como la aprobación inicial de un plan de emergencia local, una modificación de créditos de 170.000 euros o el reconocimiento de facturas por un importe de 414.000 euros aproximadamente. También en el apartado de deportes hoy les recordamos que nuestro campeón cuevano José Antonio Aznar va a disputar este fin de semana la tercera prueba del campeonato andaluz que se va a disputar en Jerez. Como siempre, Aznar va a salir a ganar, dice, a darlo todo, como ya lo ha hecho en este rally en dos ocasiones. El objetivo es levantar ya su décima Copa de Andalucía de rallies de asfalto al final de esta temporada. Y también estaremos pendientes de una reunión que precisamente va a tener lugar hoy mismo, ya se lo adelantábamos en los días pasados. Es una reunión de comerciantes, de los comerciantes empresarios de Garrucha. Se van a reunir con el actual equipo de gobierno. Tienen una queja y han hecho una petición: la eliminación del mercadillo de la artesanía. Muchos quizás de ustedes no sepan a qué mercadillo se están refiriendo, porque lo conocemos más como el mercadillo del verano, el mercadillo que se instala en el puerto a diario, los días de verano, que también lo ha hecho en Semana Santa durante todo el día. ¿Por qué están molestos los comerciantes? Pues porque dicen que allí se vende muchos productos falsificados y que esto entra en una competencia desleal con el resto de comercios. Ya tenemos alguna información, sabemos por dónde van a ir o por dónde va a ir las gestiones de este equipo de gobierno con ese mercadillo. Se lo vamos a contar mañana, pero sí le vamos a adelantar que al parecer no tenía ningún tipo de regularización. Es decir, lo que se va a hacer ahora con ese mercadillo no es eliminarlo, evidentemente, sino
controlarlo,
un control más exhaustivo.
Que tengan unas normas que cumplir. Y también, Catina, sabremos qué ha ocurrido en la visita del alcalde de Turre a Almería, al obispado, sobre la parroquia, sobre la iglesia y sobre el solar.
Y declaración de dos testigos hoy en el juzgado de Vera con respecto al fallecimiento de Luca, ese menor que apareció, ya saben, su cadáver en un búnker entre la localidad de Mojácar y Garrucha el pasado 3 de diciembre. Bárbara, que su madre está en libertad, continúa en libertad provisional, fue madre de nuevo hace unos días tan solo. Servicios sociales, a las pocas horas de nacer esa niña, se hizo cargo de la tutela de la menor, y en este caso los que han ido a declarar ahora, en este caso es la persona que tenía alquilada a Bárbara y Juan David, los dos investigados por el fallecimiento de
el matrimonio, niño. Más que la persona, el matrimonio, han el ido matrimonio. A declarar los dos. Pero no quería yo dejar Turre, porque además está usted toda la mañana aquí vacilándonos del centenario que está celebrando la localidad, cuando hablaba de lo del obispado.
Trigésimo cumpleaños.
Vale. Bueno, campeona.
430, para que ustedes lo entiendan.
A mí no me sale. Y que tiene un dossier de actividades este fin de semana a partir de mañana viernes. Es la primera gran celebración de este tipo que se hace en la localidad y que ya parece que se va a quedar para siempre. Como se suele decir, ha venido para quedarse, que es una frase que
sí, hoy, fíjate, odio. Que mañana vamos a ir recordando, hay muchos vecinos de nuestra comarca, otros alcaldes, sobre todo los cronistas oficiales de los pueblos donde tenemos esos cronistas oficiales, van a hablar de ese 430 aniversario que celebra Turre. El pasado lunes se cumplían esos 430 años desde la creación de este municipio.
Pero eso será mañana, junto con las noticias que generen estas próximas horas. Se lo contaremos aquí en Radio Actualidad. Recuérdenlo, toda la información del Levante almeriense, cada día en su radio.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.